Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
La verdad es que se está moviendo a mucha velocidad y con muchos elementos de necesario análisis en el tema de las cuestiones electorales y políticas. Particularmente ha llamado mucho la atención lo que ha sucedido con la llamada Marea Rosa, ese movimiento cívico, ciudadanos que se han movilizado durante un largo tiempo bajo una bandera de apartidismo, de no estar apoyando a ninguna candidatura, a ningún partido, ser ciudadanos que luchan por valores más allá de lo meramente electoral, la defensa del INE, la defensa del Poder Judicial Federal, bajo la consigna de el INE no se toca, el Poder Judicial no se toca. Pero ahora han dado un giro pues que ha resultado muy peculiar, porque a la reunión, concentración que van a hacer el próximo 19 en el Zócalo, están anunciando la presencia ya de Xóchitl Gálvez y de Santiago Taboada. Yo puse en X, antes Twitter, algunas preguntas sobre este asunto que no han sido suficientemente respondidas. Puse primero, ¿cuál fue el proceso deliberativo y resolutivo para hacer a Xóchitl candidata de la llamada Marea Rosa? ¿Cuándo fue la consulta democrática a los integrantes de los grupos que se han dicho apartidistas? ¿Cómo fueron las votaciones y cuáles los resultados? ¿O fue una decisión de cúpulas, no democrática? Eso pregunté. 24 horas que se cumplieron hoy en la mañana, recibí una cascada de insultos, de objeciones, de señalamientos adversos a mi persona, al método con el que se eligió a Claudia Sheinbaum, al gobierno del presidente López Obrador, pero escribí: a 24 horas de haber hecho estas preguntas no he recibido ninguna respuesta, ni puntual ni aproximada, así que insisto, ¿cómo decidió la sociedad civil adoptar explícitamente las candidaturas de Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada? ¿Dedazo, decisión de una cúpula o proceso democrático? No han podido responderme exactamente esto que he estado preguntando. Pero hay muchos temas y muchas preguntas y muchas circunstancias. Por ello es que en esta ocasión hemos recurrido y hemos invitado a que platique con nosotros al diputado federal Hamlet Almaguer. Él es consejero suplente ante el INE y consejero nacional de Morena. Hamlet, buenas tardes.
Hola Julio, buenas tardes, saludos a toda tu audiencia de Astillero, te saludas del Senado de la República porque hoy sesiona la Comisión Permanente, a tus órdenes.
Bien, gracias. Hamlet, algo se oye de un ruidito con el micrófono, no sé de cuál sea, pero...
A ver, déjame ver si sin audífonos.
A ver, vamos a escuchar allí, a ver
ahí, sin audífonos, bien.
A ver, ahí se oye mejor, sí, porque se oye un ruidito.
Bueno. Okay, listo.
Bien. Te quiero preguntar acerca de lo que está sucediendo con esta decisión de la llamada Marea Rosa, los grupos que han convocado a diversas marchas y que ahora están asumiendo que a su próxima reunión, ya a 2 semanas de las elecciones, me están invitando a la candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, y al candidato al gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada. ¿Tiene implicaciones de responsabilidad electoral esa conversión? ¿Qué sucede legalmente en estos casos, Hamlet?
Primero, el Tribunal Electoral ha sido muy permisivo con Xóchitl Gálvez. El 2 de mayo, la Sala Regional Especializada validó el uso de los logotipos y colores del INE cuando planteó estos espectaculares falsos que estuvieron circulando a través de redes sociales. Y lo que dice el tribunal en su comunicado me parece clave porque nos va a dar luz sobre lo que tiene que ocurrir en este caso. Dice en este comunicado oficial que el Pleno consideró que la publicación no tuvo como finalidad promover la plataforma electoral de la candidata, ahí está en el comunicado oficial, sino informar sobre la solicitud de realizar una campaña sobre el uso de programas sociales con fines electorales. Y aquí está el título de que Xóchitl no había violado la ley por el uso del logotipo del INE. Entonces, ¿qué está ocasionando el Tribunal Electoral con esta resolución? Que entonces ahora se descaren, que entonces ahora utilicen plenamente los colores de una institución que a pesar de Lorenzo Córdoba, a pesar de Ciro Murayama y de otros innombrables, pues todavía tiene confianza de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el día de la jornada electoral, pues el órgano que recibe la votación se conforma precisamente por las y los mexicanos, porque vas a tramitar tu credencial de elector y la tienen pronto. Por estas actividades cotidianas, pues el instituto tiene una evaluación mucho mejor que la de los partidos. El partido más desprestigiado del país es el PRI y el segundo más desprestigiado es el PAN. Y si no, hay que ver los resultados de ayer en este simulacro electoral de los jóvenes universitarios. Más de 250,000 de jóvenes participaron en 400 universidades públicas y privadas y la candidata del PRIAN se fue al tercer lugar precisamente por este desprestigio que ya está alcanzando incluso la conciencia, la razón, el trabajo democrático en las nuevas generaciones, en este relevo generacional. Ante eso, ¿qué hace el PRIAN? Pues entonces colgarse de los colores de una institución bien evaluada que es el INE. ¿Y qué hace el tribunal? Darle permiso de que utilice el color porque, dice el comunicado, no estaba haciéndolo con finalidad de promover una plataforma electoral. Esa justo es el caso que le dio pie a lo que tenemos ahora, pero también es lo que no van a cumplir en esta concentración del zócalo de los rosados. ¿Por qué? De los mareados rosados. ¿Por qué? Porque ahora... sí van a hablar de una plataforma electoral y la candidata del PRIAN a la presidencia de la República va a hacer uso de esa tribuna para dar un mensaje y también está invitado Santiago Tajada, el candidato aquí en la capital de la República. ¿Qué dice la ley sobre esta concentración? Es el artículo 242 de la LEGIPE, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, numerales 1 y 2, y ahí establece dos requisitos, digamos, en términos generales, optativos, para que se pueda considerar como un acto de campaña. El primero dice, la campaña es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. Por eso están utilizando esta figura de las organizaciones ciudadanas, porque van a decir, no es un partido nacional, no es una coalición y tampoco son los candidatos porque fueron invitados. Pero aquí en esta misma disposición se establece que los actos de campaña son las reuniones públicas, y esta es una reunión pública, asamblea, si quieren digan la asamblea, marcha, no sé si vayan a caminar por lo menos 100 metros o solo se van a ver ahí, y en general aquellos en que las candidaturas, es decir, aquí habla el concepto, o voceros de los partidos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. Es decir, aunque no lo organice un partido político abiertamente, sino a través de estas fachadas de organizaciones, al hacer uso de este espacio para promover su plataforma electoral, sí están incurriendo en un acto de campaña. Y esto tiene dos repercusiones. La primera es que las y los candidatos que asistan tienen que reportar esta actividad en su agenda ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué se tiene que reportar en la agenda? Porque a partir de ahí, el INE, a través de sus monitores, de sus verificadores, de sus supervisores, asiste al evento y entonces toma nota de todo lo que se está gastando en torno a esta actividad, Julio. Entonces, la primera repercusión es, tiene que avisar al INE que va a ir en su agenda, y segundo, los supervisores del INE tienen que tomar nota, cuantificar los gastos y acumulárselos, por supuesto, al tope de gastos de campaña que haya reportado la candidata y el candidato a la Ciudad de México, Julio.
Pamela, ¿hay alguna otra consideración que pueda aplicarse en términos de la normativa electoral a las anteriores reuniones en las cuales se usó el color rosa del INE en un proceso político que terminó sirviendo a los intereses de estas candidaturas? Es decir, ¿lo hecho anteriormente puede considerarse un proceso de proselitismo?
Podríamos considerarlo como un acto continuado. Estaba una etapa de preparación, de conformación de esta organización o cúmulo de organizaciones, todos los indicios de la participación masiva de legisladores, de alcaldes en funciones, de personajes de los tres partidos de la oposición, del PRIAN-RD, y que culmina ya el día del tercer debate presidencial y a pocos días también de la jornada electoral con esta concentración en el Zócalo capitalino. Sin embargo, pues no se van a poder salvar porque ni siquiera la ayuda que les dieron en el Tribunal Electoral va a ser suficiente para cubrirlos en este caso. Ya están haciendo un procedimiento abierto de proselitismo frente al electorado, que va, por supuesto, a ver este mensaje y a presenciarlo ahí en la plancha del Zócalo. Me refiero a verlo a través de las retransmisiones, de cómo se comparte en redes sociales, además de quienes físicamente estén ahí.
Hamlet, ¿quién tiene que tomar una decisión sobre este acto del próximo domingo y decidir que vayan inspectores y que se sume a los gastos de campaña? ¿El Consejo General por votación o un órgano específico por sí mismo del INE?
La Unidad Técnica de Fiscalización por sí misma, que es un órgano técnico, pero además pues los consejeros tienen que contar con esa sensibilidad política de enviar, cerciorarse de que se envía a alguien a fiscalizar este evento masivo que pues va a rondar 30, 40, 50 millones de pesos, sin duda alguna, por el tamaño del despliegue para un evento de esas dimensiones.
Hamlet, y en este terreno, ¿cómo vas viendo el comportamiento, el desempeño del actual Consejo General del INE? Quiero decir, hay señalamientos de que no hay los debidos procesos de organización, mucho jaloneo interno, muchas decisiones contradictorias o insuficientes. ¿Crees que en términos generales el INE está un poco tropezante rumbo a la próxima elección?
Pues forma parte de un relevo natural en la dirección del Instituto Nacional Electoral. Como en muchas otras organizaciones, suele haber dos alas, un ala conservadora de derecha y un ala liberal de izquierda o progresista. Esto pasa en las Supremas Cortes, pasa también, por supuesto, en los órganos autónomos, ocurre en este momento en el Instituto Nacional Electoral, y lo real es que la consejera presidenta Guadalupe Tadei tiene muy buenas intenciones, está haciendo un buen trabajo. Sin embargo, no cuenta todavía con los votos suficientes en el Pleno del Consejo General para poder seguir, digamos, con una modificación en estas estructuras anquilosadas del instituto y cambiar la visión al interior del mismo. Además de que tienes un servicio profesional que ha implicado que esta élite permanezca o se quede ahí incrustada en el Instituto Nacional Electoral, independientemente de quienes estén en el Consejo.
Hamlet, finalmente, y agradeciéndote tu tiempo y disposición y conocimiento para esta entrevista, te pregunto respecto a, ¿puede considerarse una forma de presión el organizar este acto con las dos candidaturas del PRIAN a horas de que se realice el tercer y último debate presidencial?
Pues yo te diría que es un acto de desesperación. Para mí el ejercicio de ayer fue extraordinario. Las y los jóvenes hablaron ya por primera ocasión en las urnas con este simulacro y le dan un triunfo arrollador a nuestra candidata a la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Frente a eso, pues va a reaccionar la derecha, van a intentar retomar el camino, pero la verdad es que van muy abajo. Julio, ya incluso ahora, hace algunos instantes, hacías alusión a una broma, a una apuesta sobre si se iba Xochitl a tercer lugar o no. Eso ya está pasando en el estado de Jalisco con la encuesta de Reforma, está pasando en Nuevo León y acaba de pasar en las universidades públicas. Es una catástrofe para la derecha que, al ver perdida la presidencia de la República, están haciendo lo posible por intentar pues recuperar algo, la capital, donde también tenemos una amplia ventaja con Clara Brugada, y el Congreso, donde se van a resguardar pues todos estos perfiles de la derecha a través de las listas de representación proporcional, las pluris.
Hamlet, gracias, pero no puedo dejar de preguntarte como reportero, ¿cómo va Jalisco? ¿Cómo va Jalisco? ¿Cómo lo vas viendo?
Vamos bien, Julio. Ha habido un crecimiento de nuestra candidata a la gubernatura del estado de Jalisco. Vamos a ganar muchos municipios con esta coalición amplia de 5 partidos. Vamos por la mayoría en el Congreso local. Y en este momento quiero aprovechar tu espacio para denunciar la violencia política de género en contra de nuestra candidata Claudia Delgadillo y también de la candidata del Frente por Jalisco de la coalición de derecha, Laura Haro. Porque en el último debate por la gubernatura, Pablo Lemus, candidato de Movimiento Ciudadano, las llamó hijas de Alito, y por supuesto que esto las ofendió, principalmente a la candidata del propio PRI, quien fue la primera que lo encaró ahí en el debate. Y algo también, la verdad, lamentable, es que en la transmisión del debate, el Instituto Electoral Local mutiló esta porción del debate, entonces ya no se pudo reproducir con posterioridad o tener estas pruebas. Sin embargo, pues muchos ya habían tomado capturas y tenían los fragmentos. La propia presidenta del Instituto Local ha sido omisa en actuar en esta materia, lo cual es más lamentable porque se trata de una mujer. Y finalmente, pues, le echa la pelota al Tribunal Electoral del Estado. No esperamos nada de las autoridades locales, nunca hemos ganado nada en Jalisco con las autoridades locales. Todo se ha obtenido a través de la participación de las autoridades federales. ¿Qué pedimos? Que frente a este segundo acto de violencia política de género, de Lemus, reiterado en los debates, pues ya se le prohíba participar en el último debate a la gubernatura y además que se le aplique una sanción. Pero vamos muy bien, vamos a ganar la gubernatura del estado, así como las otras 8 entidades que están en juego, Julio.
Bien, Hamlet, pues muchas gracias, muy amable. Seguimos en contacto. Gracias.
Gracias, buena tarde.
Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.